desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El líder del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, anunció el martes que anuló un decreto del presidente Jair Bolsonaro que limitaba el poder de las redes sociales. La junta militar que controla el poder en Guinea Conakry desde el golpe de estado del pasado día 5 contra el presidente Alpha Condé inició este martes una ronda de diálogo nacional con los principales actores sociopolíticos del país. Estados Unidos presiona a líderes mundiales para que acepten meta de vacunación contra el COVID-19 del 70%. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El líder del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, anunció el martes que anuló un decreto del presidente Jair Bolsonaro que limitaba el poder de las redes sociales. La semana pasada, Bolsonaro firmó una medida temporal que requería la aprobación del Congreso para convertirse en ley, cambiando las regulaciones de Internet para combatir la eliminación arbitraria de cuentas, perfiles y contenido. El decreto, dijo la oficina del presidente, tenía como objetivo proteger la libertad de expresión, pero se encontró con una posición generalizada. La junta militar que controla el poder en Guinea Conakry, desde el golpe de estado del pasado día 5 contra el presidente Alpha Condé, inició este martes una ronda de diálogo nacional con los principales actores sociopolíticos del país con vistas a alcanzar un acuerdo para formar un gobierno de transición. Las conversaciones que se desarrollarán hasta el próximo viernes comenzaron el miércoles a puerta cerrada con los líderes de los partidos políticos en el Palacio del Pueblo en Conakry desde la Asamblea Nacional y escenario habitual de eventos destacados en el país. Los golpistas que formaron un Comité Nacional de Agrupación y Desarrollo, o CNRD por sus siglas en francés, bajo el liderazgo del coronel Mamadi Doumbouya, recibirán también a lo largo de la semana a líderes de las diferentes convenciones religiosas, a dirigentes de la sociedad civil y sindicales y a representantes de sectores clave de la economía como la banca o la minería, entre otros. el principal líder de la oposición, Silo de Lain Diallo, presidente de la CEO Dalen Diayo, presidente de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, afirmó a la salida de la reunión que muchos participantes pudieron expresar su postura tras escuchar a Dumbuya. Estados Unidos está presionando a líderes mundiales para que apoye lo que denomina metas ambiciosas para poner fin a la pandemia del COVID-19, entre las que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada contra el virus en 2022, según un borrador al que accedió Reuters el martes. El texto de 3 páginas está dirigido a los países, organizaciones internacionales y grupos del sector privado invitados a una cumbre virtual sobre el COVID-19 prevista por Estados Unidos durante el periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comienza esta semana. El documento también pide a los países con capacidades relevantes que donen 1,000 millones de dosis de vacunas más y aceleren la entrega de las 2,000 millones de dosis ya comprometidas. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó el objetivo de vacunación del 70%, pero no dio más detalles sobre la cumbre o el documento. El New York Times, que informó por la primera vez de los nuevos objetivos, dijo que las invitaciones a la cumbre a los líderes mundiales se enviaron la semana pasada. Según UNICEF, 3 de cada 10 niños y adolescentes entre las edades de 5 y 19 años tienen sobrepeso en América Latina y el Caribe. Información en detalle les presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
En los últimos años, cada vez hay más niños y adolescentes que viven con sobrepeso en América Latina y el Caribe. Actualmente se estima que 3 de cada 10 niños y adolescentes entre las edades de 5 y 19 años tienen sobrepeso en la región. En 2020, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial estimaron que en América Latina y el Caribe, el 7.5% de los niños menores de 5 años, lo que representa alrededor de 4 millones de niños, vivían con sobrepeso. Esto es más alto que el promedio mundial del 5.7%. Durante la pandemia, el problema se ha agravado por el acceso limitado a alimentos saludables y la reducción del poder adquisitivo familiar. Las principales causas del sobrepeso y la obesidad en la infancia son el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas de fácil acceso, bajo costo y promovidas en los medios de comunicación, y además la falta de actividad física durante la pandemia. Durante este año y medio de la pandemia ha sido mucho más difícil para la familia comer de manera saludable. Madres y padres perdieron ingresos y subieron los precios de los alimentos. Con el cierre de las escuelas, muchos niños dejaron de recibir comidas escolares y las opciones de actividad física eran limitadas, dijo Jen Goh, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Antes de COVID, prevenir la obesidad era esencial y ahora es más urgente que nunca, añadió. Para responder este problema, el 15 de septiembre UNICEF reunirá a representantes de gobiernos, sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y el sector privado para realizar un llamado urgente a acciones que promuevan la alimentación saludable en la infancia desde los primeros años de vida. UNICEF ha estado impulsando iniciativas en colaboración con gobiernos de toda la región para mejorar el estado nutricional de la población, orientar a las familias y comunidades y contribuir a las acciones regulatorias para cambiar los entornos alimentarios. Para prevenir el sobrepeso, UNICEF apoya campañas de etiquetado nutricional en la parte delantera del envase en varios países y promueve acciones para la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. La pandemia nos ha enseñado la importancia de cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. COVID-19 presenta una oportunidad para prevenir el sobrepeso en la primera infancia. Hoy es posible que todos los niños de América Latina y el Caribe crezcan con comida saludable, pero solo si unimos nuestras fuerzas, agregó Jen Goh. UNICEF insta a los países de la región a fortalecer e implementar marcos regulatorios para garantizar la calidad de los alimentos en el hogar y en la escuela, reactivar los programas de alimentación escolar, asegurar el acceso a alimentos más saludables para las familias y promover más espacios e iniciativas para la actividad física.
El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que hay una cantidad suficiente de vacunas COVID-19 disponibles para el 77% de la población total de Indonesia para formar inmunidad comunal o inmunidad colectiva. Esto fue dicho por Maruf Amin mientras revisaba el Centro de Vacunación Sinergi Sehat en The Media Hotel and Tower en Jakarta Central el martes. Aunque se confirma que la cantidad de vacunas COVID-19 es suficiente, el proceso de inyección lleva tiempo porque no es posible depender únicamente del personal de salud de cada región. Por lo tanto, el gobierno involucra al Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia, la Agencia Nacional de Población y Familia y varias organizaciones para acelerar la vacunación COVID-19 en las comunidades. Dijo que el gobierno apoya la aceleración de la inyección de la vacuna COVID-19 en las comunidades para que pronto se establezca la inmunidad comunitaria o la inmunidad colectiva nacional en Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibirá el bastón de mando de la presidencia del G20 de manos del primer ministro italiano en la clausura de la cumbre del G20 en Roma, Italia, a fines de octubre de 2021. Airlangga en una conferencia de prensa en línea monitoreada desde el canal oficial de YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta el martes por la noche explicó que Indonesia se convertirá oficialmente en la presidencia del G20 el 1 de diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022 con el tema Recuperarse Juntos, Recuperarse Más Fuerte. La presidencia del G20 durante 2021-2022 será la primera vez para Indonesia como sede del G20 desde que la asociación que contribuye al 85% del Producto Interno Bruto Mundial se fundó en 1999. Durante la presidencia del G20 en Indonesia, Airlangga dijo que habrá muchas reuniones entre delegados de varios países. Indonesia ha preparado 5 pilares de la agenda prioritaria por los que se luchará en la cumbre del G20. En primer lugar, aumentar la productividad para la recuperación o promover la productividad. En segundo lugar, aumentar la resiliencia y la estabilidad o construir una economía mundial fuerte tras la pandemia. En tercer lugar, garantizar la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo o garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. Varias series de eventos de la cumbre de G20 que Indonesia ha preparado incluyen 150 reuniones con varios eventos a lo largo del año desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022. La reunión tiene la forma de un grupo de trabajo al que asistirán diputados, ministros y jefes de Estado y Gobierno. Airlangga también se aseguró de que el evento paralelo bajo la presidencia de Indonesia seguirá los parámetros de salud, implementará protocolos de salud y se basará en los desarrollos pandémicos de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, enfatizó que los países de la ASEAN acordaron aumentar la cooperación y la facilitación del comercio con los socios de diálogo y garantizar el flujo fluido de las cadenas de suministro de medicamentos y dispositivos médicos para acelerar la recuperación económica debido a la pandemia de COVID-19. La declaración fue hecha por el ministro de Comercio de Indonesia, Lutfi, cuando estuvo presente en el primer día de una serie de reuniones de ministros de Economía de la ASEAN, junto con países socios como China, Corea del Sur, Japón y Suiza, virtualmente el lunes 13 de septiembre. La reunión de ministros de Economía de ASEAN con los países socios discutió varios temas importantes relacionados con las relaciones económicas de la ASEAN y China. Según Lutfi, durante la reunión de los ministros de Economía de la ASEAN y la reunión de consultas del ministro de Comercio, también se acordó que la ASEAN y China deben completar de inmediato la discusión del protocolo de actualización del Área de Libre Comercio ASEAN-China o ACFTA. Los ministros también alentaron la finalización de un documento conceptual para llevar a cabo un estudio de viabilidad conjunto para identificar nuevas áreas de cooperación que podrían emprenderse para mejorar la aprobación del ACFTA. Además, los ministros también señalaron que este año se conmemora el 30 aniversario de las relaciones de diálogo ASEAN-China y acordaron lanzar una declaración conjunta sobre la mejora de la cooperación comercial y económica. La declaración conjunta contiene el compromiso de continuar mejorando la cooperación en los campos comerciales y económico de ambas partes. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, reveló 7 agendas prioritarias de la vía financiera que se centran en el manejo de problemas globales y serán discutidas en la presidencia del G20 de Indonesia. Sri Mulyani, en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el martes, explicó que la primera agenda será la coordinación de las políticas globales en la restauración de la economía, incluidas las relacionadas con las políticas de salida o la reducción gradual de las intervenciones de políticas macroeconómicas extraordinarias e insostenibles y coordinadas por los miembros del G20. Según la ministra, esta política de salida hará que el crecimiento económico más sostenible de cada país y globalmente. La segunda agenda será relacionada con el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud y la economía, como interrupciones en el suministro y empresas que experimentan dificultades en sus balances. El tercero será la moneda digital del Banco Central, a saber, la formulación de principios generales para el desarrollo de moneda digital del Banco Central, que incluye 5 áreas principales: las implicaciones para la función del Banco Central y las implicaciones para la transmisión de la política monetaria. Luego, las implicaciones para la estabilidad del sistema financiero, los requisitos de diseño y tecnología, así como los aspectos transfronterizos. Oyente, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre Peduli Lindungi no sea el acceso único al espacio público. El gobierno de Indonesia está educando intensamente al público sobre el uso de la aplicación Peduli Lindungi. Si desean utilizar instalaciones públicas como transporte público, aeropuertos o centros comerciales. El uso de esta aplicación ahora forma parte del protocolo de salud. Se espera que personas de toda Indonesia puedan aprovechar la aplicación. Peduli Lindungi es una aplicación desarrollada para ayudar a las agencias gubernamentales relevantes en el seguimiento para detener la propagación de COVID-19. Esta aplicación se basa en la participación de la comunidad para compartir datos de ubicación entre ellos mientras viajan, de modo que se puede rastrear el historial de contactos con los pacientes con COVID-19. Los usuarios de esta aplicación también recibirán una notificación si están en una multitud o están en una zona roja, es decir, un área o subdistrito donde ya hay personas registradas infectadas con COVID-19 positivo o hay pacientes bajo vigilancia. Tan solo un mes después de su lanzamiento, la aplicación Peduli Lindungi logró detectar 3.839 personas que fueron confirmadas positivas para COVID-19 mientras realizaban actividades en una serie de instalaciones públicas, afirmó el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin en una audiencia virtual de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes el lunes 13 de septiembre. Explicó que la aplicación Peduli Lindungi se creó conectando el sistema de Big Data del Ministerio de Salud llamado New All Record o NAR. Este sistema contiene registros de datos de personas que se sometieron a pruebas de detección de antígenos o PCR rápida en instalaciones de servicios de salud en colaboración con el Ministerio de Salud de Indonesia. Los datos también incluyen las vacunas que ha recibido una persona. Sabiendo cómo funciona la aplicación Peduli Lindungi, tiene razón para ser parte de un protocolo de salud que puede proteger a una persona del contagio de COVID-19. Sin embargo, la aplicación solo puede ser descargada por aquellos que tienen un teléfono inteligente o smartphone. Si bien todavía hay muchos indonesios que no tienen teléfonos inteligentes o algunas personas no están dispuestas a descargar esta aplicación por razones de seguridad de los datos personales. Para ellos, se espera que el gobierno tenga otro camino. Entonces, es cierto lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, que no se deberían perder los derechos de las personas simplemente porque no tienen teléfonos inteligentes. También enfatizó que la discriminación contra el público debido a la propiedad de teléfonos inteligentes y la descarga de la aplicación Peduli Lindungi no debería ocurrir. El gobierno debe pensar en otros mecanismos para que puedan acceder a los espacios públicos aunque no tengan la aplicación Peduli Lindungi. Es de esperar que el gobierno pueda encontrar una solución pronto para que todas las personas estén protegidas y COVID-19 ya no sea una pandemia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 15 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de septiembre del año 1928. Se descubre la penicilina. Gracias en gran parte a su inclinación de tener un laboratorio sucio, el bacteriólogo británico y premio Nobel Sir Alexander Fleming descubrió el antibiótico más utilizado en el mundo, la penicilina, en este día en la historia, en 1928. En el verano de 1928, Fleming salió de su laboratorio del Hospital St. Mary para unas vacaciones de 2 semanas. Como de costumbre, no limpió antes de irse, dejando cultivos de bacterias creciendo en las placas que estaba estudiando. Cuando regresó de sus vacaciones, Fleming descubrió que en muchos de sus platos había crecido moho. Al ordenarlos, hundiéndolos en un baño de Lysol para matar las bacterias, notó algo extraño en un determinado plato. El moho azul verde que crecía en ella parecía haber destruido la bacteria Staphylococcus aureus que había estado creciendo en el plato. Fleming notó que había algo especial. El nuevo medicamento se envió al frente de batalla para tratar infecciones y fue enviado rápidamente en masa a los hospitales del ejército. Muchos soldados que de otra forma hubieran muerto de simples infecciones bacterianas en heridas menores fueron salvados por la nueva droga maravillosa. También se trató la difteria, gangrena, la neumonía, la sífilis y tuberculosis. Al final de la guerra, más de 20 empresas químicas estaban fabricando 650 mil millones de unidades de penicilina por mes para tratar a los soldados. En 1945, Fleming, Florey y Chain fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Al aceptar el premio, Fleming observó secamente: "A veces se encuentra lo que uno no está buscando". Más de medio siglo después, la penicilina sigue siendo el antibiótico más utilizado en el mundo y Fleming y su laboratorio sucio todavía reconocido por su descubrimiento. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de septiembre de 1914. Fue fundado Schoenstatt. El movimiento apostólico de Schoenstatt es un movimiento católico fundado el 15 de septiembre de 1914 por el sacerdote alemán Joseph Kentenich y un pequeño grupo de seminaristas del antiguo seminario de los padres palotinos como un camino de renovación espiritual dentro de la Iglesia Católica. El nombre del movimiento viene de una pequeña aldea parte del pueblo de Vallendar, cerca de Koblenz, Alemania, en la cual queda el santuario original de Schoenstatt. actualmente con Stad se ha convertido en un lugar de peregrinación mundial. Asimismo, tienen sus casas centrales las comunidades del movimiento apostólico. Cada año miles de personas visitan el lugar, el santuario original y la imagen de la Madre Teresa, veces admirable. La capilla donde descansan los restos mortales del fundador y todos los lugares de la historia de este movimiento. El movimiento de Schoenstatt tiene actualmente presencia en muchos países además de Alemania, principalmente en Latinoamérica, España, Portugal, Estados Unidos, India y algunos países de África. La estructura del movimiento incluye muchas propuestas con diferentes orientaciones y niveles de compromiso, desde grupos de laicos hasta órdenes religiosas, agrupando a todos los que pertenecen o participan de cada uno de estos grupos. Sus seguidores podrían aproximarse al millón de personas. Los países donde el movimiento de Schoenstatt tiene especial presencia en la vida eclesial y también en la vida social son Paraguay, Chile y Argentina. Este fue hoy en la historia de hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Namun tetap ku hadirkan senyummu abadi.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre el Banco Mundial aprueba un préstamo de 380 millones de dólares para la planta de energía hidroeléctrica de Chisokan. El director ejecutivo del Banco Mundial el pasado sábado 11 de septiembre aprobó un préstamo por valor de 380 millones de dólares para la construcción de la primera planta de energía hidroeléctrica, o PLTA por sus siglas en Indonesia, de almacenamiento por bombeo en Indonesia. La planta hidroeléctrica está ubicada en los tramos superiores del río Chisokan, que se encuentra entre Jakarta y Bandung, con una capacidad de 1040 megavatios. Satu Kahkonen, director del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, dijo en un comunicado oficial el sábado que este proyecto representa un punto de inflexión en el camino hacia la descarbonización en Indonesia. Agregó que el Banco Mundial continuará apoyando a Indonesia en sus diversos esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible, sustentable e inclusivo a fin de brindar beneficios a la nación indonesia ahora y en el futuro. La construcción de la PLTA tiene como objetivo aumentar la capacidad de generación de energía durante los picos de carga, al tiempo que apoya la transición energética y logra los objetivos de reducción de emisiones de carbono del país. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, dijo que el gobierno de Indonesia está comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través, entre otros, del desarrollo de energías renovables, esfuerzos de conservación de energía y el uso de tecnología de energía limpia. Además, dijo que la reducción de emisiones del sector energético fue impulsada por diversas acciones como el suministro de electricidad por generadores de energía nueva y renovable, así como la implementación de la eficiencia energética. Actualmente, más del 80% de la electricidad generada para la red eléctrica de Java Bali, que proporciona electricidad al 70% de la población de Indonesia, proviene de combustibles fósiles. Según Arifin Tasrif, un esfuerzo importante para apoyar la agenda de descarbonización de Indonesia es la construcción de instalaciones de almacenamiento de energía que permitan la integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica. La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo juega un papel muy importante en este enfoque. Por lo tanto, Arifin cree que la instalación tendrá el potencial de agregar una capacidad de generación de energía significativa para satisfacer la demanda de carga máxima. Además, esta instalación proporcionará una gran capacidad de almacenamiento para permitir la recepción de energía renovable en cantidades aún mayores y aligerar la carga en la red de transmisión. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hangatkan dinginnya rasa hatimu. Ku sadar ku tak seindah melodi mengiringi jejak langkahmu.
Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah.
Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengar rasa yang ku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, el puerto de Labuan Bajo es muy estratégico porque es la entrada a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Además, también es la entrada al Parque Nacional de la Isla de Komodo. La razón es que todo turista que venga a Labuan Bajo por mar, tierra o aire irá al puerto de Labuan Bajo para cruzar al Parque Nacional de la Isla de Komodo. El puerto de Labuan Bajo se convertirá solo como puerto de pasajeros y turístico porque Labuan Bajo es famoso por su hermoso turismo marítimo, por lo que muchos turistas vienen a Labuan Bajo de vacaciones y disfrutan sus atractivos naturales. El nombre Labuan Bajo se toma de los nombres de Labuan y Bajo. La palabra Labuan se toma del puerto, porque el área de Labuan Bajo es un lugar para que atraquen barcos grandes y pequeños cuando ingresan a la provincia de Nusa Tenggara Oriental por mar, por lo que con el tiempo se le conoce comúnmente como Labuan. Mientras que Bajo se toma del nombre de la tribu Bajo, conocida como la tribu costera, que generalmente vive y mueve en botes o casas sobre pilotes hechos en el mar y luego sobrevive capturando peces de varias aguas. Se puede decir que la tribu original de Labuan Bajo es la tribu Bajo, que ha vivido y se ha establecido en Labuan durante décadas. La ubicación del puerto de Labuan Bajo es de hecho muy estratégica. Se encuentra en la ruta nacional que es la entrada a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La distancia desde el aeropuerto internacional de Komodo al puerto de Labuan Bajo es de solo 3 kilómetros o 10 minutos en coche. Cuando su barco atraca en el puerto de Labuan Bajo, no tiene que preocuparse por el alojamiento y otras instalaciones de apoyo. Alrededor del puerto de Labuan Bajo se encuentran disponibles hospedajes como posadas, hoteles, villas, con precios desde 10.000 rupias por noche. En cuanto a alimentos y bebidas, también hay muchos disponibles en el puerto de Labuan Bajo y en los alrededores del puerto, con precios de 10.000 por menú de comida y 5.000 por menú de bebida. Aunque el pueblo urbano de Labuan Bajo no es demasiado grande, las instalaciones aquí realmente apoyan las necesidades de los turistas, por lo que la inspiración para el negocio del turismo aquí es bastante mayor. Por lo tanto, hay muchas instalaciones disponibles alrededor del puerto de Labuan Bajo que puede utilizar cuando viaje a Labuan Bajo por mar. Labuan Bajo no solo es rico en destinos turísticos, sino también rico en cultura y lenguaje que rara vez se encuentra en otras regiones de Indonesia. ¿A qué estás esperando? Haz tus planes a partir de ahora para viajar a Labuan Bajo a través del puerto de Labuan Bajo. Así oyentes, la belleza de Indonesia esta vez sobre Labuan Bajo de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, presentada por Robert Bala.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Layanan Pesan Antar. Layanan Pesan Antar, servicio de recogida y entrega. ¡Que disfruten! A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Bisa diulang? ¿Bisa diulang? ¿Se puede repetir? Kevin estaba llamando al restaurante. Él pidió pollo frito para la entrega. El servicio de la atención al cliente pidió la dirección e hizo que Kevin la repitiera de manera amistosa. Escuchemos su conversación.
¿Mau diantar kemana, Pak?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Maaf, bisa diulang?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Hablaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlo después de mí. Mau, mau, querer. Diantar, diantar, entregado. Kemana, kemana, ¿a dónde? Bisa, bisa, poder. Diulang, diulang, repetido. Mau diantar kemana, Pak? Mau diantar kemana, Pak? ¿A dónde quiere que lo sea entregado, señor? Perumahan Lokacipta nomor 1. Perumahan Lokacipta nomor 1. Vivienda Lokacipta número 1. Maaf, bisa diulang? Maaf, bisa diulang? Lo siento, ¿puede repetir? En la conversación escuchan ustedes un pedido. Maaf, bisa diulang? Maaf, bisa diulang? Disculpe, ¿se puede repetir? Puedes usar esta frase cuando le pidas a alguien que repita algo. La palabra clave de la expresión diulang, atau ulang, se repite o repite. Para ser educado, puede usar las palabras bisa, puede, vole, es posible, mohon, por favor, antes de que la palabra diulang atau ulang se repita o repita. Escuchemos otro ejemplo de pedir a otra persona que repita algo. Kevin, saya Kevin Smith. Saya Kevin Smith. Soy Kevin Smith. La voz de una mujer. Maaf, ¿vole diulang? Maaf, ¿vole diulang? Lo siento, ¿puedes repetirlo? Kevin. Saya Kevin Smith. Saya Kevin Smith. Soy Kevin Smith. La voz de una mujer. Maaf, tolong ulang. Maaf, tolong ulang. Lo siento, por favor, que lo repite. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
¿Mau diantar kemana, Pak?
Perumahan Lokacipta nomor 1.
Maaf, bisa diulang?
Perumahan Lokacipta nomor 1.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.